Siento que le damos la bienvenida a Agustín Magallanes. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, traemos un tema que está candente, estuvo candente durante toda la semana, pero que mañana define, ¿no?
Sí, por eso decíamos lo de Venezuela, ¿no? Es medio fierro caliente.
Exactamente. Siempre da que hablar, por lo menos en estas latitudes, la situación de Venezuela. Y bueno, para analizar la situación fue que vamos a estar hablando ahora con Daniela Guerra. Ella es profesora adjunta de la Cátedra de Economía Política y Económica Mundial de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, obviamente de UDELAR. Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás?
Buenos días, un gusto acompañarlos nuevamente.
Muchas gracias. Ya hemos estado en contacto con Daniela hace un tiempo, fue el año pasado, ¿no?
Exactamente, estuvimos hablando de la COP21, aquella conferencia de las partes que buscaba de alguna manera paliar la situación del cambio climático y ponerlo arriba de la mesa para realmente vislumbrar la urgencia que eso nos genera a todos.
Que pasó en París, ¿no? El año pasado.
Exactamente. Sí. Bueno, estábamos hablando un poquito del Mercosur, ¿no? Más o menos un raconto de lo que sucedió fue que en estos días hubo una imposibilidad, ¿no?, de reunión de los cancilleres para solucionar las diferencias respecto a la transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur.
Que hoy la tiene Uruguay.
Hoy la tiene Uruguay.
Y se la tiene que traspasar a Venezuela.
Exactamente. En ese sentido empezamos con la primera pregunta, Daniela. ¿Por qué se llegó a esta situación del Mercosur, ¿no? ¿Por qué esta tensión entre los gobiernos, sobre todo de Paraguay y de Brasil, respecto a la posición que actualmente podría tomar Venezuela en la presidencia del Mercosur?
Lo primero que cabe decir es que, siendo el Mercosur un proceso que está cumpliendo 25 años, siempre es un buen motivo para reflexionar y sobre todo valorar la experiencia adquirida, ¿no? Como sabemos, el Mercosur no es el único proceso de construcción en cuanto a espacio político y económico común que se encuentra en este momento en una suerte de encrucijada o de redefiniciones, ¿verdad? Lo propio lo está ocurriendo a la Unión Europea. En este sentido, entonces, creo que hay algunas dimensiones del Mercosur que tenemos que valorizar y repasar para poder hacer un análisis, ¿verdad?
Bien, ¿cuáles serían esos puntos clave que te parece destacar?
Y lo primero sería poder valorizar al Mercosur en cuanto a una dimensión político-ideológica, si se quiere, del proceso, en donde el Mercosur claramente es una zona de paz, ¿verdad?, en donde se ha mantenido y profundizado las democracias de alguna manera, y que el bloque, digamos, el Mercosur ha sido un paraguas para eso bien importante, ¿verdad? Siempre el análisis uno termina hablando más de las cuestiones comerciales del Mercosur, ¿verdad? Pero hay que comprender que en estos tiempos en los cuales vemos tantos conflictos, ¿verdad?, es un elemento para valorizar. Sin perjuicio de eso, también es un proceso que a partir del 2003, sin duda, ha podido introducir un discurso y mecanismos de justicia, de participación social, que si bien han tenido tímidos avances, ¿verdad?, sí han estado presentes y lo diferencia de otros momentos del proceso, allá por la década de los 90, en sus inicios y entrado el 2000, ¿verdad?, en donde la prioridad eran solamente las cuestiones económico-comerciales del bloque.
Bien, ¿cuáles fueron las prioridades que se tuvo específicamente del año 2003 a esta parte?
Nosotros podríamos decir marcar como tres grandes periodos, si queremos, desde el inicio del bloque, ¿verdad? Bien. Entre 1991 y 1998, en donde se observó claramente un incremento del comercio intra y extrazona, en donde se avanzó en la eliminación lineal automática de aranceles dentro de la subregión, siempre bajo el paraguas de buscar un proceso de liberalización del comercio entre los estados. entre 1999, 2003, 2004, ¿verdad?, pese a la crisis financiera que tuvimos, ¿verdad?, y, sí, y económicas, la contracción del comercio, hubo de ese periodo, digamos, hubo una recuperación diferente de cada uno de los miembros del Mercosur, ¿verdad? Y sin duda en ese momento hubieron conflictos comerciales y cada uno de los países tomaron algunas medidas unilaterales y soluciones para buscar paliar esas situaciones de crisis. A partir del 2005 hay una recuperación clara de las economías del Mercosur, ¿verdad?, en el marco de una coyuntura internacional favorable, con aumento de precios internacionales de commodities, con la ampliación de los destinos de las exportaciones extrazona. Ahí hay que entender también el crecimiento de la presencia de los países asiáticos en la región. Y hoy un nuevo momento con algunos hablan de pasada esa bonanza económica, ¿verdad?, con una coyuntura internacional que no mejora, cambios en la orientación política también de los países de algunos de los países de la región, ponen sobre la mesa una agenda diferente con retos y también entiendo siempre es importante visualizar o trabajar para visualizar las oportunidades, ¿verdad?, en este nuevo marco.
Bien, en ese sentido, tú hablabas un poco de la política, ¿no?, que se hizo en estos años y bueno, también tomando en cuenta los aspectos coyunturales. En materia, si vamos a verlo más política, ¿no?, en acuerdos de integración, no solo económico, en la parte social, cultural, ¿existieron realmente como una especie de época de oro, años dorados en ese sentido, en lo que refiere al Mercosur?
Bien, creo
¿O queda en el discurso eso, políticamente?
Sí, entiendo. Creo que hay que valorizar dos cuestiones. Una, esfuerzos que se empezaron a trabajar desde un comienzo, pero que se visualizaron más claramente en estos últimos años. Y otros que son nuevos, que es la instalación de una agenda de derechos que sin duda es mérito del último periodo, ¿verdad? Ahí, sin ser yo especialista, puedo referenciar el trabajo de Daniela Perrota en materia de educación a nivel del Mercosur, y donde uno observa distintos programas que se fueron focalizando. Creo que nos interesa a todos que estamos en la universidad, ¿verdad?, y en el ámbito educativo, que se pusieron en marcha una serie de programas focalizados.
Bien, ¿algunos que recuerdes, por ejemplo, que nos puedas...?
Por ejemplo, programas regionales en el campo de la acreditación, de la calidad de las titulaciones, programas de movilidad de estudiantes, de docentes. Se promovieron distintos encuentros de jóvenes, distintas actividades de formación docente. Eso claramente habla de un Mercosur, es parte del Mercosur social, de un Mercosur educativo, y cuando uno visita la región, eso nosotros lo vemos que funciona y que es parte de una contribución del marco de acuerdos del Mercosur, ¿verdad? Por otro lado, hay otra serie de proyectos, como pueden ser los de infraestructura, ya en un campo más económico, bajo intereses económicos comerciales, que también con el FOSEM se impulsaron en el último tiempo, ¿verdad?
Bien. Y cuando estamos hablando un poco del Mercosur, voy a retomar unas palabras, por ejemplo, que ayer dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, que hablaba que... el Mercosur no solo no funciona a nivel de integración comercial, sino que tiene problemas institucionales graves. Estas últimas palabras son textuales, que recoge un poco la crónica periodística que ayer sucedió en un almuerzo de ADM junto a otros empresarios. Y bueno, un poco les planteaba cuáles son las variables, la coyuntura y a quién más, obviamente pensándolo en un plano económico y de inversión y de seguridad financiera. En ese sentido, ¿cómo...? ¿En qué estado realmente está el Mercosur? ¿Es un estado crítico como otras veces o en realidad significa un punto de inflexión a partir del pronunciamiento de estos países?
Como decía en un comienzo, entiendo que el Mercosur esté en un momento en el cual la coyuntura internacional también es difícil por distintos motivos, no solo el económico comercial. Y entiendo que el Mercosur, como todos los procesos desde el punto de vista institucional a veces no puede acompañar la velocidad de los cambios globales, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de los procesos de integración, entiendo que las fortalezas de los procesos de integración regional se miden evaluando la credibilidad y la eficacia del derecho a la integración, el grado de compromiso político de sus estados partes. Y ahí me recordé un artículo reciente de un autor argentino, Félix Peña, donde él repasaba tres grandes desafíos que el Mercosur tenía por delante y creo que son muy claros en este momento, ¿no? El primero decía adaptación a las metodologías de integración empleadas en el Mercosur, ¿verdad? O sea, las metodologías de trabajo, este aspecto institucional que referías, esa capacidad de adaptarse a las nuevas realidades globales. Me parece que es importantísimo y que está planteado de forma distinta para los países miembros, ¿no? Un segundo aspecto sería una cuestión de estrategias de convergencia en la diversidad, ¿verdad? Tanto Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay crecieron en estos últimos tiempos, pero ese crecimiento también estuvo marcado por particularidades de cada uno de los países. Y poder entender una integración económica en un plano más amplio tiene que partir y profundizar mecanismos que contemple la diversidad de las economías de cada uno. Por otro lado, la conclusión del acuerdo birregional Mercosur-Unión Europea, un acuerdo que tiene larga data de discusión y que en los últimos años observábamos, creo que también lo reflexionábamos en algún momento en alguna otra entrevista con ustedes, se relanzó con fuerza, Uruguay lo ha impulsado fuertemente desde un inicio, allá por 1995, cuando también coincidía la presidencia pro tempore de Uruguay, y la conclusión de este acuerdo birregional puede también significar revisar otras negociaciones que los países bilateralmente están llevando adelante.
Bien, en ese sentido, ¿Brasil sigue siendo el socio que tiene más peso, de alguna manera, para cambiar el rumbo de Latinoamérica? ¿O Argentina, a partir de, bueno, el nuevo liderazgo, a partir de Mauricio Macri, la nueva presidencia, quiero decir, ¿no?
Brasil, que nos encuentra además en una situación muy común, con un gobierno interino.
Totalmente, en un proceso que está abierto.
En un proceso de juicio político a la presidenta electa de manera democrática, es bastante complejo, ¿no? Si es el peso más importante de nuestro Mercosur.
Claro, además, pensando, cuando hablaba un poco de Argentina, nada más que anexar la situación de la apertura, ya como observador, en la Alianza del Pacífico, que, si no estoy mal, Daniela, maneja el 35% del PBI de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, y además, creo que en alguna oportunidad también, ya por pura curiosidad, tú me contabas un poco las condiciones en las que estos países se relacionaban con Estados Unidos y qué influencia tenía Estados Unidos para justamente unir estos países y orientar el comercio hacia un lugar donde se cree que es la prosperidad de este siglo, ¿no? Estamos hablando de el Pacífico. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel está, como decía bien Carolina, Brasil, y qué papel está Argentina? Y bueno, en ese equilibrio, en esa balanza, ¿cuál pesa más para tomar las riendas de este megacontinente que es Latinoamérica?
Bien, en este momento los presidentes, tanto Argentina como Macri como Temer, en el caso de Brasil, han sido muy cautos en sus declaraciones, incluso en cuanto a cómo se ha procesado este cambio de presidencia del Mercosur, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, el destino del Mercosur, su alcance, su profundización, siempre va a estar estrechamente ligado a los compromisos políticos y a los intereses nacionales. Y ahí, Argentina y Brasil en este momento están en una coyuntura, en un cambio de enfoque sobre varios temas. Claramente Brasil, desde el punto de vista comercial, lo que va a intentar es no perder mercados, y participación en los foros de negociación globales en cuanto se termine de procesar está la cuestión política, ¿verdad?, institucional interna. Y en el caso de Argentina, Macri está haciendo lo propio, ¿verdad?, buscando resignificar alianzas, alcanzar nuevos acuerdos, captar inversiones. Y han sido muy cautos en cuanto a algunas de las declaraciones, que no lo vimos en las, por ejemplo, en el caso de Brasil, en la discusión, en el marco electoral, ¿verdad? Donde claramente habían candidatos que apostaban por salir del Mercosur.
¿Esa situación es posible en realidad? Bajándole un poco a tierra, ¿no? Más allá del discurso. ¿Te parece que puede suceder que un país se baje del Mercosur?
Bueno, cada uno de los procesos de integración tienen sus propios mecanismos. Yo no soy experto en derecho internacional público, pero tienen sus propios mecanismos para articular esas posibilidades, ¿verdad? Por supuesto, todo tiene pros y contras y a su vez costos, tanto políticos como económicos, ¿no? Y es lo que más te va a pesar en el caso de, por citar un ejemplo reciente, ¿verdad? El de Reino Unido en la Unión Europea. Complementando lo de la Alianza del Pacífico que tú me preguntabas, ¿verdad? Uh-huh. Sin duda la aparición de la Alianza del Pacífico no ha sido casual, ¿verdad? Se tratan justamente de cuatro países los que iniciaron este acuerdo, que son México, Colombia, Perú y Chile. Los cuatro son países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Y en realidad también surgen otras preguntas, ¿verdad? Como cuáles fueron las motivaciones, si se quieren, ideológicas de estos países para no integrarse a otros mecanismos de integración, tanto económicos, políticos o sociales, que ya existían en América Latina, o por qué no trabajar los países latinoamericanos para poder mejorar la articulación y las herramientas en pro de procesos de integración que tengan ciertas características más autónomas respecto a otros intereses, ¿no? Extra zona. Entonces, un poco para enmarcar lo que me preguntabas hace un momento respecto de la Alianza del Pacífico, ¿no? Claro. En el cual sí, Macri participó recientemente en la cumbre de la Alianza va a formar parte como Estado observador. Uruguay también lo es, como también lo es de otros procesos, de otros acuerdos, y en los cuales también Uruguay participa, ¿verdad? Digamos, desde ese punto de vista no habría mayor problemas, ¿no? No es que va en contra del Mercosur en ese sentido, ¿no? La participación.
Bien, ¿y qué sentido tiene hoy en día? Tú justo tirabas un poco sobre la mesa la situación del Brexit, ¿no? Estamos hablando de una medida soberana que tomó el pueblo para justamente que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Y en ese sentido, ¿qué sentido tiene hoy en día hablar de regionalismo, de integración? Porque venimos justamente de un proceso que tú bien lo describías, ¿no? De ideológicamente... y que iba en ese sentido. Y hoy en día como que se cambian un poco, se cambia el discurso, cambian los términos y hablamos, por ejemplo, de regionalismo abierto. ¿Cuánto implica realmente integración? Y te voy a una pregunta realmente directa, ¿no? Que es, ¿buscamos generar como una especie de gran Estado-Nación para que comerciar justamente con esta unión económica que es la Unión Europea o tiene otro sentido?
Bueno, el término regionalismo abierto es un término que se empezó a utilizar en la década de los 90, ¿verdad? Fue introducido a partir de las propuestas de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en donde presenta, de hecho, en 1994 lo que se llamó un programa del regionalismo abierto. Y cuando uno observa lo que significó la introducción de ese concepto en aquellos años, claramente estaba centrado en el mercado y no supo, no existían propuestas de integración claramente que fueran hacia lo social, a lo político o siquiera a lo ambiental, ¿verdad? En ese sentido, ese concepto de regionalismo surgido a partir de la revisión de lo que la CEPAL aportó en la década de los 60, de los finales de los 50, los 60, y en América Latina, ¿verdad? Se quedó como una visión, entiendo, bastante insuficiente y no pudo avanzar en la construcción de un concepto de integración regional que no fuera atado a la liberalización comercial estrictamente. Entonces, por eso el concepto de regionalismo abierto para muchos está asociado a las reformas neoliberales de los años 90 y no integra lo que es un concepto de integración regional que apuesta a contemplar todos esos aspectos, no solo lo comercial, no solo lo económico-financiero, sino también lo social, lo político y lo ambiental. La Unión Europea en ese sentido logró avanzar hacia una unión monetaria, hacia una unión económica, y bueno, ese es uno de los principales problemas.
Que, discúlpame, Gran Bretaña en realidad no adhirió
a la unión monetaria.
Exactamente,
¿verdad?
¿No?
Pero sí a otras políticas a nivel de coordinación de políticas sociales, de políticas industriales, sectoriales, incluso, por ejemplo, en materia educativa, sobre todo, ¿no? Ahora,
exactamente,
los principales problemas que tienen los jóvenes que estaban estudiando en el resto de Europa, ¿verdad? A partir de la salida del Reino Unido.
Sí, pero la revalidación de los títulos, poder ir a estudiar, ¿no?
Por ejemplo. Pero lo interesante de esto es, como decía hoy más temprano, poder apostar desde los distintos ámbitos en los cuales estamos trabajando, a un análisis, a buscar mecanismos para poder aportar un análisis claro y de alternativas para que nuestros países puedan capitalizar todas las herramientas que hoy se enfrentan. Ahora bien, el camino de la integración regional en los términos en los que lo planteé, no solo económico, social, político, desde mi punto de vista, sigue siendo la mejor alternativa para poder enfrentar muchos de los desafíos a los cuales nos vemos enfrentados ya hoy, pero con más razón a partir de los próximos años, ¿no? Hablábamos hace a fin de año sobre los temas climáticos, hablábamos sobre los temas de recursos, de infraestructura, ¿verdad? Siempre la apuesta por la integración y la cooperación entiendo que sigue estando más que vigente.
Bien, para terminar, Daniela, es ¿qué influencia puede tener justamente que, bueno, de alguna manera no se logre ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Es la última carta, de alguna manera, para que los países sigan estando integrados? ¿Te parece que va por ese lado? Te consulto sobre todo porque la parte económica y sobre todo la coyuntura actual de lo que es el continente y, bueno, el mundo también, pero también que ha afectado hoy en día, plantea un poco la urgencia económica quizá más que en otros años. ¿Te parece que es la última carta que existe?
No, la última carta no, porque, digamos, la agenda también habla de otras negociaciones, ¿verdad? Quizás lo que ocurre con la Unión Europea es que ha tenido tantos capítulos de lanzamientos y de relanzamientos de esta agenda, y la Unión Europea también le ha cambiado, ¿verdad?, su coyuntura en la medida que no logra salir de la crisis, en la medida que Estados Unidos ha propuesto, que era uno de sus principales socios, en varios ámbitos, otras alternativas, otros mecanismos, ha firmado acuerdos específicamente en temas comerciales con Estados Unidos.
Claro, pero ¿qué peso tiene el Mercosur si no logra en realidad?
No, y sería un peso importante porque sería lo que se evaluó en su momento. Yo acá no tengo los datos específicamente, pero en términos comerciales y en términos económicos, no lo pensemos solo en términos comerciales, sino, por ejemplo, de inversión, ¿verdad?
Claro,
es un
sí, sí.
Importante, ¿verdad? Es un tema
relevante.
Sería muy relevante para...
Por eso
para
te consulto, países, ¿no?
Pensando que decíamos hoy, Brasil y Argentina están buscando, el Uruguay también, expandir sus economías.
Sí, Uruguay ese tiempo, ¿no? La postura que leí hace un tiempo de Danilo Astori ya tiene sus años.
Sí, sí. Pero el Uruguay siempre estuvo, te decía, fue en el marco de una presidencia pro-tempore de Uruguay
en
1995, que fue la que propuso este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo que ocurre es que uno de los capítulos más difíciles son el capítulo de los subsidios agrícolas, Y ese es, ha sido uno de los principales temas para discutir, ¿verdad? Y que ha trancado bastante, ¿verdad?, el avance del acuerdo. Pero bueno, como tú decías, ¿verdad?, tanto Brasil como Argentina, el propio Uruguay, están en un momento en que necesitan expandir, aumentar sus exportaciones, expandir su economía, lograr nuevos nuevos acuerdos en materia de inversiones, y que también, a diferencia de 10 años atrás, 20 años atrás, la presencia de otros países como China, India, Rusia en la región también están haciéndose sentir, ¿verdad? En
claro.
Estos ámbitos.
Sí, como socios estratégicos, socios comerciales.
Exacto.
Bien. Daniela, la verdad te agradecemos mucho tu compañía hoy en día con nosotros. Y bueno, mañana entonces estamos hablando que se va a traspasar la presidencia, ¿no? En un contexto medio complicado, medio de ausencia, diríamos así.
Sí, digamos que bueno, en un marco bastante bastante complicado fue la llegada de Venezuela al Mercosur. Recordemos que en ese momento el Congreso paraguayo había destituido por juicio político al presidente
a
Fernando Lugo, ¿verdad? De hecho, en ese momento el Mercosur suspendió a Paraguay del bloque. Pero bueno, y en este momento la situación de Brasil también es complicada desde el punto de vista político institucional, ¿no?
Bien.
El Mercosur en sí tiene el traspaso de las presidencias a través de cumbres presidenciales, eso ya sabemos que no va a ocurrir. Pero lo cierto es que tendría que haber, según los aspectos normativos, ¿verdad?, determinadas condiciones para suspender a Venezuela y que eso no le impida asumir la presidencia, ¿no? Específicamente tener una suspensión del bloque o rechazar a asumir ese rol, ¿no? Cosa que en este momento Maduro no lo está planteando. Lo que sí es importante seguir con atención en los próximos tiempos es por qué esta situación de Venezuela en el marco del Mercosur a Argentina y a Brasil les está nos permite como avanzar, digamos, ¿no? Hace que esto esté como estancada esta transición. Y bueno, ahí se están jugando
muchas cartas.
Sí, desde la candidatura de la canciller argentina a Naciones Unidas.
De Susana Malcorra.
De Susana Malcorra hasta, bueno, aspectos puntuales como es esto de la negociación con la Unión Europea, que aparentemente tanto Brasil como Argentina ven como muy problemática y una suerte de ancla para que el proceso de negociaciones pueda conducirse a buen puerto, ¿no?
Exacto. Bueno, veremos qué pasa. Esta negociación, además, con la Unión Europea la va a llevar adelante la Cancillería Uruguaya. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias, Daniela. Estaremos en contacto y seguiremos este proceso.
Un gusto acompañarlos. Un buen fin de semana.
Gracias,
lo mismo para ti.
Gracias, Agus, por el espacio.
Por favor, gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene.
Perfecto. Hay una mañana.